Lo que estás a punto de escuchar se llama Nebulosa, un espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social en México y el mundo. No somos periodistas, informadores, ni profesionales de la comunicación. Al contrario, combatimos abiertamente la separación que hace la comunicación mediática de los procesos sociales y la vida cotidiana. Nebulosa no es un noticiero convencional o estructurado bajo los cánones establecidos del periodismo y las radiodifusoras comerciales o institucionales, sino información generada por la movilización social. Como parte de la Qué Huelga Radio, participamos de la reapropiación de la tecnología. Tomamos la frecuencia y los micrófonos porque pensamos en la necesidad de una participación activa en la generación y circulación de saberes que alimentan una visión crítica respecto al orden establecido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 1 de mayo de 2023. Comenzamos. Caravana El Sureste Resiste. En marzo de 2023 conocimos la iniciativa Caravana Encuentro Internacional El Sur Resiste, del Movimiento Indígena Independiente de Partidos y Gobiernos. En su convocatoria se afirma: los pueblos organizados abajo y a la izquierda del sur sureste de México estamos llamando a la articulación amplia para resistir contra el megaproyecto interconectado Tren Maya Corredor Interoceánico y los megaproyectos de muerte que está imponiendo el gobierno de la 4T. El martes 25 de abril inició el recorrido en Chiapas, donde las docenas de caravanas y caravaneros visitaron Pijijiapan y Tonalá, donde se habló sobre las dificultades para acceder a la energía eléctrica y la lucha contra las altas tarifas, así como de los engaños que usa el gobierno para que las comunidades autoricen los proyectos extractivos y la construcción de gasoductos. Escuchemos un fragmento de las palabras que recogió la caravana ese 25 de abril.
Queremos que el presidente de la República haga conciencia, porque somos generadores de la luz, porque tenemos derecho a gozar de la energía eléctrica, y concientizar él y ver que carecemos de recursos, que también no tenemos trabajo y necesitamos, así como aquí en Chiapas están las empresas generadoras de luz, que por lo menos nos den una tarifa de luz, porque queremos que él nos vea que sufrimos, que no tenemos a dónde pagar el recibo de la luz, que nos viene y que nos mata. Como dice la consigna, comisión y su recibo nos tienen bien comidos. Y así es, compañeros, hable sobre la luz, porque sufrimos, señores. No queremos hacer mucha redundancia sobre esto, pero sufrimos y luchamos, porque esa es nuestra meta, lograr que tengamos una tarifa de la luz. Llevamos años. En Cuautitlán Amado tenemos 24 años de lucha.
El miércoles 26 de abril, los eventos de la caravana tuvieron lugar en uno de los epicentros de la resistencia contra el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, la región de Puerto Madero, Oaxaca, donde también visitaron el Pitayal. Se realizó el foro Rebeldías y Resistencias en el Istmo Oaxaqueño, donde se expusieron testimonios de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo y de las comunidades de Ixtepec, La Ventosa e Ixhuatán, denunciando los planes de industrialización mediante parques eólicos, vías de comunicación y parques industriales, amenazas graves para la vida comunitaria y todos los seres que habitan la región. Escuchemos un fragmento de la intervención de la compañera Bettina Cruz, a nombre de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo.
Vamos a hablar de la problemática que tenemos, porque la tenemos, del proyecto eólico, de este megaproyecto eólico que muchos ya vieron cómo está instalado en nuestro territorio. Les queremos contar a grandes rasgos que este es un megaproyecto que llegó porque supuestamente el mundo, es lo que dicen, que están buscando nuevas energías para poder mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, lo que hacen pues, las empresas es buscar con estas nuevas problemáticas que ellos mismos están propiciando nuevas formas donde ellos puedan ganar, ¿no? Y empiezan a decir que la energía renovable es lo mejor para el cambio climático, para mitigar el cambio climático. Y entonces empiezan a buscar lugares donde puedan instalar esos proyectos, pero son proyectos de negocios, realmente no son proyectos para energía renovable, para que no están preocupados porque se detenga el cambio climático, al contrario. Como lo vemos ahorita con los nuevos proyectos que se están planteando, lo único que quieren es nuevos negocios donde poder generar dinero, porque están deforestando, pretenden deforestar el Pitayal para poner un parque industrial. ¿Eso qué generaría? Pues más calentamiento. Están tumbando la selva maya para poner complejos inmobiliarios. Eso está abonando al cambio climático, no disminuyendo. Y en el caso de las energías renovables, lo que hicieron fue venir al territorio, engañar a la gente para que rentara sus tierras por 30 o más años en usufructo y ocuparlos para poner esos, pues no son parques, son industrias de producción de energía eólica, ¿no? Estas industrias, tenemos 29 actualmente en la región del Istmo instaladas, porque en diferentes municipios, en 5 municipios del mismo, pero hay 15 parques instalados en el municipio de Juchitán de Zaragoza, que es de donde yo soy originaria.
El jueves 27 de abril, la caravana fue recibida en el plantón Tierra y Libertad en Mogoñé Viejo, donde más de 32 comunidades bloquearon la remodelación de las vías del tren para evitar el avance del corredor transísmico desde el 27 de febrero de 2023, además de recordar a Betty Cariño y a Yiri Yacola, asesinados en territorio triqui en 2010. Las intervenciones destacaron la importancia de enfrentar las obras de infraestructura que son necesarias para el proyecto de Enel Istmo y denunciaron las numerosas agresiones que han sufrido por parte de gobiernos y grupos criminales. A continuación escuchamos las palabras de Carlos Beas.
El discurso de López Obrador fue decir, se va a apoyar a los pobres, pero ¿a cambio de qué? Se ha estado impulsando programas de manera selectiva, como Sembrando Vida, que es un programa de reforestación, pero que ha dividido a las comunidades. No son las asambleas de los pueblos los que definen cómo se va a utilizar este programa. El gobierno federal ha venido desplegando una estrategia de control, de dominación sobre las comunidades, que se basa no solamente en la violencia, no solamente en el uso del crimen organizado, de la policía estatal. Lo que se está señalando, compañeros y compañeras, es que el gobierno de la Cuarta Transformación está utilizando los mismos métodos que los gobiernos anteriores, ¿sí? No hay diferencia, pero con un discurso diferente. Y también aprovechando de alguna forma ese capital, esa fuerza que le dio al actual gobierno el discurso en contra de la corrupción. Pero la corrupción sigue.
El viernes 28 de abril, la caravana pasó a Veracruz, siendo recibida en Oteapán, comunidad que fue desplazada hace 300 años, desde la frontera con Tabasco y a mediados del siglo XX. El gobierno le expropió 200 hectáreas. También se habló sobre la situación en Cosoloacaque y las experiencias organizativas en la región, tema sobre el cual les compartimos un fragmento.
Hola, buenos días todos, todas y todes. Mi nombre es Carla Arismendi, vengo de la comunidad de Ocosotepec, municipio de San Pedro Sotiapa. Yo vengo de la organización del proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta y Movimiento Regional en Defensa y Respeto por la Vida. Tenemos una escuela, no tiene mucho que empezamos, se llama la Escuela de Defensoras Sanadoras, de pura jovencitas. Aparte, el proceso lleva a una escuela de electricista. Allí están trabajando compañeras y compañeros. Y también tenemos escuela de mujeres sanadoras, que son compañeras que están luchando ya desde hace años. Estamos defendiendo la tierra, porque de la tierra comemos, de allí estamos. Nuestros compañeros, nuestros hermanos de diferentes ciudades, de diferentes estados de la República Mexicana.
Mientras se desarrollaban las actividades en Oteapan, se recibió la noticia de que la Guardia Nacional, elementos de la Marina y policías estatales desalojaron el plantón de Mogoñé Viejo, golpeando a sus integrantes, robando sus pertenencias y deteniendo a 6 de ellos, que fueron liberados el día 30 de abril. En respuesta a la agresión, la caravana bloqueó la carretera transísmica. El plantón fue reinstalado y la resistencia al tren interoceánico continúa. El quinto día de recorrido, el sábado 29 de abril, ofreció impresiones de lo que significa la devastación ambiental. La comunidad tabasqueña de El Bosque fue devorada por el alza del nivel del mar. Ya fueron arrasadas la costa, parte de sus calles, el jardín de niños, la escuela y decenas de hogares, propiciando el desplazamiento de decenas de familias, quienes siguen habitando la comunidad. Viven en condiciones muy precarias y con el temor de que sus tierras también sean devoradas por el mar. A pesar de las promesas de reubicación por parte del gobierno, todo ha quedado en palabras. Compartimos las palabras de una caravanera en solidaridad con los habitantes de El Bosque.
Yo soy originaria de Querétaro y vemos lo mismo. El derecho a la tierra nos lo arrebatan las inmobiliarias. El derecho a la tierra nos lo arrebata la industria. Y para nosotros nos dicen es necesario tiempo para los trámites. Pero para las industrias vemos que de la noche a la mañana ya tienen hectáreas de terreno, sin importar si son terrenos ejidales, sin importar si son terrenos de uso común, sin importar si son reservas naturales. No, compa, si hay responsables y hay que señalarlos. Es la industria, son los ricos quienes manipulan también el clima. En Querétaro esta semana, este mes, anunciaron que iban a bombardear las nubes. Y hay quienes manipulan también la naturaleza. La naturaleza no es, es tan noble, nos da de comer, de ella venimos, a ella vamos a ir. Más sin embargo hay quienes se sienten dioses, nosotros les decimos demonios, ¿verdad? Nosotros le decimos el mal. En mi pueblo decían los abuelos, va a salir el mal. Entonces saldrán los desastres naturales, la guerra, el hambre. ¿Y qué tenemos de memoria? Dijeron ellos, para sobrevivir, para seguir existiendo, necesitamos estar juntos y firmes. Eso es lo que nosotros ahorita decimos.
El mismo sábado, la caravana llegó a Villahermosa, Tabasco, donde se llevó a cabo un encuentro político-cultural con organizaciones locales. Entre otros temas, se denunció el mal gobierno de Adán López, exgobernador y actual secretario de Gobernación, las inundaciones y los problemas para acceder al agua potable, así como las amenazas que implican los megaproyectos de la Cuarta T. Escuchemos a un compañero adherente a la Sexta.
Hoy la caravana El Sur Resiste propone y deja evidenciado que las cosas en esta zona del país, donde casualmente se encuentran los recursos más codiciados, las cosas no están bien como desde arriba juran. Como hace 500 años, como cuando la independencia, como cuando la revolución inconclusa, las condiciones no distan mucho en parecerse. Una revolución arrebatada a quienes lucharon brindando su sangre, sudor y lágrimas para elevar, punto y coma, para elevar a grado de representantes del pueblo a una casta de acomodados y pudientes que se alzaron con la bandera de revolucionarios para permanecer en el poder y seguirse manejando como dueños y señores de lo que antes fue de nuestros abuelos y abuelas y que hasta la fecha sigue siendo así. Una democracia tan cacareada como manoseada son parte de la estrategia actual para seguirnos haciendo creer que elegimos, que somos parte de la élite que creó y se mantiene en la estrategia de partidos que precisamente hace eso, nos parte, nos separa, nos pone a unos contra otros, el divide y vencerás. En temas de tierra y territorio, hoy como antes, el despojo, los desplazamientos forzados, asesinatos, encarcelamiento y desaparición de luchadores sociales, defensores comunitarios, activistas, mujeres y hombres que a lo largo y ancho del país dignamente defienden lo poco que nos han dejado. Actualmente, bajo el manto de certificación de la tierra, han desmembrado el sistema ejidal y comunitario iniciado con la reforma al artículo 27 de la Constitución Política Mexicana por Carlos Salinas de Gortari y que hasta la fecha permanece intocable, lo mismo que él. Y no se toca porque es parte de las herramientas legales para que los gobiernos neoliberales sigan entregando nuestras tierras y riquezas a intereses particulares y o extranjeros.
El domingo 30 de abril se realizaron actividades en Candelaria, Campeche, donde ya se perciben las obras del tren mal llamado Maya, mediante la construcción de las vías y de la estación, obras que están afectando a la comunidad y al río Candelaria. Además de una marcha por la comunidad, se acudió al río para tomar testimonios de la destrucción sufrida. De esa actividad, retomamos algunas palabras de una compañera del CNI.
Nuestra ley es la ley de los pueblos, la autonomía, la autodeterminación, el no pedir permiso para vivir, para existir, para seguir siendo lo que somos. Vemos desde los pueblos, del centro, del sur, del norte, las múltiples cabezas de esta isla capitalista que tiene dos principales para la destrucción de la vida y del planeta. Los grupos armados o narcoestado, le llaman algunos compas, de algunas comunidades que utiliza el Estado para despojar con una violencia brutal que desaparece defensores del territorio, que encarcela defensores del territorio, que contamina, despoja el agua, la tierra, el aire. La otra cabeza son las Fuerzas Armadas, los militares, las policías municipales, estatales. Derrochan dinero, tienen todo un mecanismo de poder económico para comprar mercancías, incluyendo aquellos que se prestan a vender su cuerpo para agredir a sus propios hermanos. Hay otras, como los medios de comunicación, que también se venden a costa de sus intereses capitalistas. Pero también existe otro camino de dignidad de las comunidades, que interponemos el cuerpo, la vida, para que siga existiendo un futuro para los niños de las comunidades, para los niños del mundo, porque decimos, si un pueblo pierde, perdemos todos. Si el sur pierde, perdemos todos. Si el Tren Maya se impone, perdemos todos.
Al cierre de esta edición, primero de mayo, los medios libres informaron que se cumplió la séptima etapa de la caravana en Valladolid, Yucatán. Seguiremos informando. Conoce todos los detalles sobre la caravana en los sitios elsurresiste.org, radiozapatista.org y quehuelga.net. Siguen las movilizaciones estudiantiles. En las semanas recientes continuaron las protestas de estudiantes de educación media superior y superior por mejoras en sus condiciones de estudio y en contra del hostigamiento y la violencia. Acá compartimos algunas de ellas. Las compañeras de la UAM mantienen la movilización en 4 de 5 unidades de esa universidad. El jueves 13 de abril, las paristas de Azcapotzalco entregaron las instalaciones a las autoridades. Explicaron que ante amenazas recibidas decidieron continuar el paro con otras formas para no exponerse a una agresión. En Xochimilco, Lerma, Iztapalapa y Coajimalpa se realizaron negociaciones con las autoridades, avanzando en temas como el no ejercer represalias contra las participantes en el paro, contemplar modificaciones en el calendario escolar, entre otros. Sin embargo, los temas sustantivos del acoso sexual y las condiciones de estudio no se resuelven. Y mientras las autoridades dicen que ya han respondido a la exigencia de las estudiantes en paro, el colegio académico sesionó el lunes y pretendió aprobar el regreso a clases para el 24 de abril. Gracias a la intervención de un grupo de catedráticas, dicha propuesta no prosperó. Las profesoras argumentaron que las exigencias estudiantiles no han sido resueltas y por tanto no pueden regresar aún a clases. La segunda vuelta de la farsa directiva tuvo lugar el jueves 27 de abril, cuando el colegio académico decidió que el 8 de mayo se reanudarán los cursos en la UAM. De acuerdo con compañeras de la UAM Iztapalapa, esta decisión es un acto de violencia institucional, pues en su urgencia por abrir la universidad, las autoridades dicen que sí a todo sin decir cómo resolverán las exigencias estudiantiles. Respecto del diálogo con las autoridades, las compañeras afirmaron que se ha visto mermado porque la actitud de las autoridades sigue siendo indolente y autoritario. No hay comprensión, empatía y responsabilidad real frente al problema que señalamos. En la Facultad de Artes y Diseño, que instauró un paro autogestivo con clases y actividades pero sin dar acceso a directivos, en declaraciones a la prensa, el director de este plantel señaló que se han resuelto las exigencias estudiantiles y, en consecuencia, es posible regresar a un funcionamiento normal. Respecto de las denuncias de acoso, 28 de 2018 a la fecha señaló que todas fueron sancionadas y que poco se puede hacer en los casos en que no hay denuncias ante las autoridades. Al igual que la UAM y otros planteles de la UNAM, el director de la Facultad de Artes y Diseño sigue dando a tole con el dedo, sin atreverse a aplicar medidas drásticas que den respuestas reales a las exigencias estudiantiles. En esa facultad hay 43 denuncias por violencia sexual, por las que se exige la separación de los responsables y se piden mejoras en seguridad y atención médica en el plantel. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se llevaron a cabo diversas iniciativas para hacer visibles las exigencias estudiantiles, entre ellas la Semana Autogestiva, que pretendió cambiar las formas y contenidos de los cursos durante la semana del 17 al 21 de abril. Por desgracia, el encono escala en esa facultad. La noche del lunes 17 de abril, un grupo de profesores emitió un comunicado llamando a reiniciar las clases y descalificando la Semana Autogestiva Estudiantil. También realizaron un recorrido por la facultad, afirmando que no son porros y defendiendo la libertad de cátedra. Ahora resulta que los profes quieren clases. Las asambleas posteriores a estas acciones comenzaron a hablar de exigir la renuncia de la directora y de la posibilidad de hacer un paro indefinido. En una vertiente paralela, el jueves 13 de abril, cuatro facultades de la UNAM pararon en exigencia de que sean pagadas las becas de manutención Elisa Acuña. Autoridades federales y universitarias hicieron declaraciones que crearon confusión acerca de que no había recursos para pagar las becas. También se realizaron algunos mítines y marchas en el campus de Ciudad Universitaria. El viernes 14 de abril, las autoridades de la UNAM señalaron que las becas serán pagadas. Conociendo el valor de la palabra de las autoridades, la Asamblea Interuniversitaria realizó movilizaciones al Congreso y acordó una cita con diputados en mayo para plantear la exigencia de mayor presupuesto que garantice las becas estudiantiles. Como signo de los tiempos, estudiantes de la Universidad Iberoamericana realizaron protestas contra la administración del rector Luis Arriaga, quien aplicó diversas medidas de austeridad, incluyendo recortes a las becas estudiantiles, pero echó la casa por la ventana en los eventos por el 80 aniversario de esa universidad. A finales de abril se denunció que ya no cubren el 100% las becas, se redujeron recursos para las prácticas, se paga poco a los profesores de asignatura y se vive un deterioro general de las condiciones de estudio. Se fijó una cita con el rector para el 2 de mayo y se habla ya de posibilidad de un paro en esa universidad.
Ayotzinapa, las cuentas pendientes. A 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las y los padres de familia de los jóvenes desaparecidos denuncian que el ejército tiene cuentas pendientes en el esclarecimiento de los hechos y es su deber dar a conocer toda la información sobre lo que sucedió en aquel septiembre del 2014. La base para solicitar esta investigación la tienen por el trabajo que ha realizado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes han hecho señalamientos muy directos sobre que el Ejército ha dado a conocer que tiene documentación crítica del caso, como monitoreos de conversaciones telefónicas entre elementos de Guerreros Unidos que el gobierno y el ejército no han querido entregar. En una franca resistencia de AMLO por investigar al ejército en la desaparición de los 43 estudiantes, el 2 de mayo, durante su conferencia matutina, dijo que tenemos que cuidar instituciones que son fundamentales para el Estado mexicano, como la defensa, como Marina, por lo que garantizó que ambas instituciones actúan con respeto a los derechos humanos y ya no permiten la impunidad. Y explicó que lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa se originó porque el gobierno estaba vinculado con la delincuencia organizada, porque había un narcoestado. Señor presidente, no más justificaciones. Justicia ya.
Noticias de la defensa de la madre tierra. Oaxaca contra el relleno sanitario en San Lorenzo Albarradas. Oaxaca capital tiene un problema de tratamiento de la basura desde tiempo atrás. Mostrando su tradicional estupidez e irresponsabilidad, el gobernador Salomón Jara decidió instalar un centro integral de revalorización de residuos sólidos urbanos en el municipio de San Lorenzo Albarradas. El 8 de octubre de 2022, los pobladores de Vicente Guerrero cerraron el relleno sanitario con el argumento de que ya había cumplido su vida útil, lo que recrudeció el problema de la basura. El 23 de abril de 2023, la Asamblea de Albarradas presentó el proyecto de relleno ante la comunidad, que rechazó que dicho centro se construyera en su territorio. Los habitantes se organizan para elaborar actas de rechazo e informar sobre los riesgos que implica el relleno, que afectaría la salud y el turismo. Estemos pendientes. Tepoztlán, denuncian la construcción de una carretera. La urbanización arrasa Morelos y Tepoztlán es uno de los epicentros en donde infraestructuras, venta de tierras y construcción de casas habitación avanza de manera acelerada. En este marco, el lunes 24 de abril se denunció la construcción de una carretera en el área natural protegida que pretende unir Tepoztlán con San Juan Tlacotenco y abrir camino hacia la autopista México-Cuernavaca. Como responsables de esa obra y del conjunto de la urbanización, se señala a los representantes de bienes comunales, los tres últimos presidentes municipales y los gobiernos estatal y federal. La vía se construye sobre un camino real por donde solo transitan personas a pie y en bicicleta, así como animales, pero ahora se pretende abrirlo al tránsito de automóviles. También se denunciaron algunas ventas de tierras para construir viviendas y complejos turísticos. La lucha contra la voracidad de empresarios y gobernantes apenas comienza. Otra de Morelos obstaculiza la perforación de un pozo en Tepoztlán. El martes 25 de abril, pobladores de San Andrés de la Cal se movilizaron para clausurar las obras de perforación de un pozo en un terreno privado de esa comunidad. Durante la acción se denunció que la obra no cuenta con permisos oficiales ni para perforar ni para explotar el agua, mucho menos cuenta con permisos de la Asamblea Comunitaria. San Andrés ya tiene grandes problemas de acceso al agua y por ello la población no permite que explotaciones privadas agudicen la escasez. Tras la acción directa, se exigió que las autoridades ambientales y del ayuntamiento que supervisen y clausuren definitivamente esa obra. Así, poniendo el cuerpo, se defiende la madre agua. Campeche. Se demuestra la presencia de plaguicidas en cultivos. Como informamos, empresarios y autoridades quieren pruebas de que las fumigaciones de productos menonitas afectan los cultivos de sus vecinos. El 26 de abril tuvo lugar el foro Afectaciones a la Salud Humana por el uso de agrotóxicos en la región maya de los Chenes, que organizó el colectivo de comunidades mayas de los Chenes a través de la organización Much Cambal AC. En ese evento se presentaron los resultados de la investigación realizada por Octavio Gaspar Ramírez, titulada Plaguicidas altamente peligrosos en alimentos de consumo local en Hopelchen. En muestras recogidas en mercados y centros de producción se encontraron 47 residuos de sustancias tóxicas en papayas, 29 chiles, 4 en maíz, 32 en jitomates y 27 en sandías. Es evidente que si dispersas plaguicidas al aire libre contaminarán los alrededores, afectando a todos los seres vivos. Ramírez afirmó que si se tomaran muestras de sangre a los pobladores, es casi seguro que se encontrarán también residuos tóxicos. A ver ahora qué pretexto ponen las autoridades para frenar las prácticas depredadoras de los productores menonitas en Campeche.
Primero de mayo combativo. Este primero de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación refrendó su rechazo a las políticas neoliberales y exigió solución a sus demandas. Con la consigna «Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden», miles de trabajadores aglutinados en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación marcharon por la avenida Paseo de la Reforma, saliendo del Ángel de la Independencia hacia el Monumento de la Revolución, donde se fijó posicionamiento de la Coordinadora de Unidad con los referentes de lucha y ante los conflictos laborales sin solución por este gobierno. Posteriormente, los contingentes continuaron su marcha hacia Palacio Nacional. En el mitin se dio a conocer el pliego de demandas de la CENTE, destacando la demanda central: abrogación absoluta de la reforma educativa decretada en el 2019 y sus leyes secundarias, Ley General de Carrera de las Maestras y Maestros, SICAM, y su brazo ejecutor, Unidad de Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros, USICAM, por violentar los derechos laborales, administrativos, económicos y mantener el régimen de excepción a los trabajadores de la educación. De igual forma, los maestros de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Colima, Nuevo León y Baja California informaron de manifestaciones en las capitales de sus estados, con el reclamo de atención y solución a todas las demandas. La CENTE anunció que el 15 de mayo realizará nuevamente una marcha nacional representativa con réplicas en los estados.
Internacionales, 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 internacionales.
Intensifican acciones organizaciones mapuche. Aunque el estado de excepción dictado por el presidente Boric en las provincias de Biobío y Araucanía cumplió 18 meses, las acciones directas de organizaciones mapuche no cesan. De acuerdo con el reporte del periodista Aldo Anfossi, solo en abril se contaron 15 acciones de sabotaje contra empresas agrícolas y forestales que devastan los territorios ancestrales. En esas acciones se incendiaron camiones, maquinaria y bodegas, además de bloquear las carreteras. El gobierno nacional afirma que durante 2023 se han realizado al menos 50 ataques en territorio mapuche, en medio de un grave conflicto con el Estado chileno y haciendo frente a las divisiones entre las organizaciones mapuche, los colectivos que recurren a las acciones directas muestran que la combatividad mapuche va en ascenso frente a un gobierno que no está dispuesto a solucionar el problema fundamental, el control del territorio. Sigamos pendientes de la lucha mapuche. Fue la emisión del martes 1 de mayo de 2023. Hasta pronto.